7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que el presidente Rajoy ha dicho que no quiere subir los impuestos, pero que seguirán los recortes. Marta Ruiz.
Eso sí, serán menos intensos que los del año pasado, pero son imprescindibles, como ha dicho el propio presidente del gobierno.
Pero si lo hacemos es porque es algo absolutamente necesario e imprescindible. Y si, siendo necesario e imprescindible, no tomamos algunas decisiones, por duras que puedan parecer en un momento primero, eso estaríamos destruyendo el futuro.
El gobierno aprueba el viernes el nuevo paquete de reformas y la revisión de las previsiones económicas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha desvelado que se dará luz verde a políticas activas de empleo.
El gobierno aprobará reformas para que la Comisión Europea dé más tiempo a España para cumplir con el objetivo de déficit. Los mercados dan por hecho una tregua de 2 años.
Es uno de los factores que ha impulsado la prima de riesgo española, lo que España paga además con respecto a Alemania para financiarse por debajo de los 300 puntos básicos. Es la primera vez que ocurre en un año. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho en el Senado que se están corrigiendo los desequilibrios.
Pone de manifiesto que, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos, en estos momentos se están reduciendo todos los desequilibrios de la economía española y estamos llevando a cabo un proceso de saneamiento sin parangón de la economía española que dará lugar a frutos importantes y a salir de la crisis en el año 2014. Muchas gracias.
El Tesoro ha colocado letras a 3 meses al interés más bajo de la historia. El IBEX 35 se ha notado más de un 3%.
Los dos terroristas islamistas detenidos en Murcia y Zaragoza son trasladados a esta hora a Madrid.
Comparecerán ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Sigue abierta la operación que ha permitido la detención de estos dos terroristas islamistas. Uno de ellos hizo apología de los atentados de Boston de hace una semana.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La Bolsa de Italia está de celebración. Hoy la prima de riesgo ha cerrado en 268 puntos básicos. Desde la reelección de Napolitano como presidente ha vuelto el optimismo. El grupo de Mario Monti, el PDL y el PDE ya han anunciado oficialmente que apoyarán el nuevo gobierno, sea el que sea, de manera que la oposición estará formada por los de Beppe Grillo y los de la Liga Norte. Ahora la quiniela es quién será el primer ministro italiano. Se barajan 3 nombres. El alcalde de Florencia, Matteo Renzi, Enrico Letta, exministro, y Giuliano Amato, que ya fue primer ministro italiano. Hoy es San Jorge, el santo del Papa, Jorge Mario Bergoglio, y por eso es fiesta en el Vaticano. Doble motivo de celebración, porque esta tarde se ha confirmado la noticia de la liberación de los 2 obispos ortodoxos secuestrados en Siria. Un mensaje que el mismo Papa lanzaba este mediodía. Por favor, libérenlos y liberen ya al pueblo sirio.
Francia, París, Asunción Serena.
La Asamblea Francesa ha votado la ley que abre el matrimonio y la adopción a personas del mismo sexo por 331 votos a favor y 225 en contra. La oposición ha presentado ya un recurso ante el Consejo Constitucional que tiene un mes para publicar su decisión. Solo entonces François Hollande podrá promulgar la ley. Los opositores no cesan la movilización. Ya se han dado cita esta misma tarde en el metro Sèvres Babylon y mantienen la gran manifestación que habían previsto para el 26 de mayo. Y el diputado ecologista Vincent Placé ha hecho una propuesta de ley dirigida a luchar contra la muerte programada de los aparatos eléctricos y electrónicos, porque es una estrategia, dice, comercial, que tiene graves repercusiones ecológicas, porque hay que incinerar esos aparatos, y también repercusiones sociales, porque hay muchos que no tienen medios para comprarse uno nuevo. Por eso quiere extender la garantía legal progresivamente, primero a 5 años y luego llegar a 10.
¿Eso incluye las linternas?
Sí, todo.
Incluidas las linternas. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el gobierno alemán ha anunciado hoy que obligará a los bancos de este país a redactar una especie de testamento, un protocolo en el que quede establecido en caso de quiebra o problemas de liquidez, cómo va a conseguir más dinero el banco, es decir, en qué porcentaje ayudará al Estado, qué quitas soportarán los depósitos, etcétera. Se trata de evitar que cuando los bancos tengan problemas el dinero público tenga que acudir al rescate. Deutsche Bank ha encargado un informe sobre las consecuencias de la aparición de un nuevo partido político en Alemania, Alternative für Deutschland, que pide una disolución ordenada del euro o la salida del euro de Alemania. Y la conclusión es que aumentan las posibilidades de una gran coalición después de las elecciones de septiembre, que Merkel podría volver a gobernar junto con el principal partido de la oposición, el socialdemócrata. Y Uli Hoeneß, el presidente del Bayern de Múnich, ha entonado el mea culpa y ha reconocido haber cometido un grave error en referencia a la cuenta en Suiza en la que ha estado ocultando 10 millones de euros del fisco alemán. Por cierto, que a esta hora debe estar ya en el estadio.
Con o sin la cuenta.
De momento debe llevar calderilla.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los primeros interrogatorios a Yehar Tsarnaev, el segundo sospechoso del atentado de Boston, habrían desvelado que los dos terroristas actuaron solos, sin ningún apoyo de ninguna organización terrorista extranjera y motivados por las guerras de Irak y Afganistán. Según varios medios de comunicación, en estos interrogatorios preliminares, Yehar habría reconocido su participación en el atentado y que su hermano fue el ideólogo del ataque. Las fuentes citadas por estos medios insisten en que son interrogatorios preliminares cuya información debe ser confirmada.
Terminamos este recorrido en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Un presunto grupo yihadista ha atentado hoy con coche bomba contra la embajada de Francia en la capital de Libia, en Trípoli. Hay dos personas gravemente heridas, dos vigilantes franceses de la seguridad que en el momento del ataque accedían a su puesto de trabajo en la embajada. La operación, que las autoridades libias han calificado de terrorista, respondería a un acto de venganza de los yihadistas a la intervención francesa en el norte de Mali, donde las tropas galas, en colaboración con el ejército maliense y chadiano, llevan a cabo una embestida contra el terrorismo de ACMI.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera, en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en el Internet, en la red de redes, en las redes sociales, Sofía Negrín?
Se habla del Día del Libre, de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Bayern y el Barça. A esta hora también es trending topic Mariano Rajoy, que ha dicho que al Ejecutivo no le gustaría subir los impuestos como el IVA o el IRPF. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que los jueces en España son demasiado garantistas a la hora de juzgar a presuntos terroristas detenidos antes de cometer atentados. El 57% opina que sí, frente al 43% que dice que no.
En el muro de Facebook de La Linterna, Alberto comenta que hay que seguir igual de garantistas para todos, que hay que ser igual de garantistas que todos, sin excepción de la falta. Y en el Twitter de La Linterna, Francisco dice que creo en el trabajo de los jueces, imagino que si tienen pruebas contundentes los encarcelan a todos.
Ya saben que pueden votar en cupo.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23. Tenemos hasta ahora, Belén, un mensaje de línea directa.
Sí, Juan Pablo, para conseguir un gran seguro de coche a un precio pequeño no hace falta ser muy intrépido, solo llamar a Línea Directa. Con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros y además, si tienes una avería, si pueden, te la arreglan al momento. Compruébalo, llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un cóctel de poesía, libertad, historia y valores morales han sido los puntos cardinales del discurso con el que el poeta y escritor José Manuel Caballero Bonal ha recibido el premio Cervantes de manos del príncipe de Asturias, Ramón García Peregrín.
Pepe Caballero Bonal ha surfeado en Alcalá de Henares todo un mar de libros en un barco de palabras.
Recuerdo que cuando niño me parecía mi pueblo, ay, mi pueblo.
El poeta y escritor andaluz llegaba a la Universidad de Alcalá sobre las 11 de la mañana, más aturdido que nervioso, más contento que cansado. Tras la lectura del acta del premio, el príncipe Felipe le entregaba el premio gordo de nuestras letras, de las hispánicas. Caballero Bonal leía entonces sus 6 folios de discurso, donde invocaba la inteligencia frente a la barbarie y hablaba del valor terapéutico de la palabra poética, la palabra como fortín.
La poesía también tiene algo de indemnización supletoria de una pérdida, como para que así podamos defendernos de las averías de la historia. Siempre hay que defenderse con la palabra de quienes pretenden quitárnosla. Siempre hay que esgrimir esa palabra contra los desahucios de la razón.
Caballero Bonal hablaba también de la poesía como típex corrector de los desvaríos de la historia.
Más de una vez he comentado que mi palabra escrita reproduce obviamente mis ideas estéticas, pero también mi pensamiento moral, mi manera de buscar una salida al laberinto de la historia. habrá que aceptar que la poesía puede efectivamente corregir las erratas de la historia.
De noche mi corazón conmigo mismo pelea, si eso se llama vivir, que venga Dios y lo vea.
¿Qué han destacado de Caballero Bonal tanto el príncipe don Felipe como el ministro de Cultura Bert en los discursos de esta mañana, Ramón?
Pues el ministro Bert ha calificado la obra de Pepe Caballero Bonal de valiente, duradera y personal. El príncipe ha resaltado el mestizaje y la lucidez en la obra de Caballero Bonal.
Nos encontramos ante un escritor de referencia por su imponente personalidad literaria, por su contribución a la alianza cultural que perpetúa la hermandad entre España y todos los países hispánicos, y por enriquecer de forma notable y durante más de medio siglo el patrimonio literario de nuestra lengua.
Y con la tradicional interpretación del Gaudeamus Igitur, el himno de la universidad, ha terminado el acto de entrega del Premio Cervantes 2012.
La entrega del Premio Cervantes a Caballero Bonal ha marcado la agenda este 23 de abril, Día Internacional del Libro. Miles de escritores han salido a la calle para firmar sus ejemplares, sin embargo, la venta de libros sigue cayendo en España. A la espera de conocer los datos del año 12, todo indica que el año pasado se registraron unas pérdidas de entre un 10 y un 12%. Antonio María Ávila es el director ejecutivo de la Federación del Gremio de Editores de España. Antonio María Ávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están afectando las descargas ilegales al sector?
Bueno, las descargas ilegales le están afectando bastante. Yo diría que el principal problema que nos plantea, aparte de la pérdida económica, de no remuneración de un trabajo previamente hecho y de unas inversiones, es que la situación de alegalidad que se vive en España está impidiendo constituirse precisamente un mercado. El mercado al final son un conjunto de instituciones y reglas, y lo que en España no acaba de surgir es un mercado ordenado. O sea, nos falta una regulación que es fundamental para que las cosas funcionen. Y siempre decían, sobre todo los tecnólogos, que es que porque no había oferta legal. Bueno, pues sí, desde que hay oferta legal, y cada vez tenemos más oferta legal, porque es muy difícil que ya salga una novedad sin que salga en los dos soportes, en el digital y en analógico, se han disparado las descargas ilegales.
¿Y en facturación, cuánto es? ¿En dinero cuánto es?
El dinero en España, la parte legal. La parte ilegal es siempre como economía negra, no es más difícil cuantificar, pero nuestros cálculos y los cálculos que hacen estudiosos en la Unión Europea, que han estudiado por país por país, pues están entre los 250 como mínimo a 350 como máximo.
Millones de euros.
De millones de euros. Que en un mercado de unos 3.000 millones el año, que está bien, 2.800 en el 2011, el último que hay dato fehaciente, pues digamos que es casi un 13%, lo cual es una barbaridad.
¿Cuántos lectores eligen el formato digital y cuántos, si supera ya ese número de lectores, al libro tradicional?
No. En España tenemos otra fuente que financia la Federación con apoyo del Ministerio, de la Dirección General de Industria Cultural y el Libro, que es el hábito de lectura y compra de libros, que sí tenemos todos los datos del 2012, y el tanto por ciento de la población que tiene lectores sigue siendo bajo, sigue siendo un 7%, pero curiosamente, y ha aumentado porque en el año 2013, en el 2011 era un 3%, o sea, de pasar del 3 al 7, pues un incremento muy fuerte. Pero a medida que tienen los soportes, resulta que aumentan las descargas ilegales.
Sí.
Se ha reducido el número de personas en 10 puntos que hacían la compra legal, porque es muy fácil, y entonces dice, y usted seguro que conoce, como yo, gente dice, no, es que me he bajado 2.000 libros.
Sí.
Y uno dice, pues qué insensatez, porque 2.000 libros supone lectura como mínimo y dedicado full time para 5 años, ¿no? Con lo cual, lo que se produce una enorme indigestión, es como comprar por comprar sin después ir amontonando las cosas porque es imposible que lo lea. Y eso justamente es lo que inhibe la compra y la constitución de un mercado razonable, porque lo lógico es que funcione un mercado, pues 10, el 12 o el 13% de la facturación del sector editorial, pues venga por ahí, ¿no?
¿Los libros son caros?
No, mire...
¿A pesar de la subida del IVA?
No, vamos, la subida del IVA no nos afectaba en el libro analógico, ¿eh?
Pero sí en el digital.
en el que sigue siendo el 4%, sí. En el digital sigue afectado, y claro que se nota. La gente pide que haya diferencia de precio entre el libro digital y el libro analógico, porque también se ha instalado una cosa que algún día será verdad, pero que de momento no es verdad, precisamente porque no hay economía de escala, y es que el libro digital necesaria y obligatoriamente tiene que ser más barato que el analógico. No es cierto, como le digo, pero a pesar del esfuerzo de reducción de precio y de coste, casi vendiendo a pérdida por tal de instalar estos nuevos contenidos, cuando al final hay una diferencia en el IVA entre el 4 y el 21, que es una diferencia muy fuerte, pues casi un 17%, sí. Pues no se nota la diferencia de precio que la gente demanda en el libro digital. El IVA digital tan alto que tenemos en España, porque no lo consideran libros, sino que lo consideran servicio, es otro factor disuasor en el mantenimiento, en el establecimiento de un mercado digital.
Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación del Gremio de Editores de España, gracias por estar en este día del libro, el interno en la cadena COPE, y seguiremos atentos a cómo evoluciona el sector, al que prestamos mucha atención en este programa, por supuesto que sí. Gracias, buenas tardes, gracias, que le vaya bien.
Gracias, hasta ahora.